mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De las consecuencias de las riadas provocadas por la Dana siguen dejando pues mucha incertidumbre, mucho dolor, mucha tristeza y una enorme preocupación entre tantísimos vecinos que han perdido ya sus viviendas en las diferentes poblaciones. Hoy vamos a arrancar yéndonos hasta Catarroja porque hay un edificio que requiere o va a requerir apuntalamiento por peligro de derrumbe. Esas y otras cuestiones son las que hoy abordamos en esta edición de Mediodía. Soy Carles Villeta. Una vez más, te invito a que nos acompañes, como siempre, en este tu programa, en COPE Valencia, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos ahora hasta Catarroja porque tenemos noticia de que una de los edificios afectados por esta dana, por la riada, bueno, pues corre riesgo de derrumbe y han desalojado a 150 personas. Son 50 viviendas y tengo al teléfono a María José de la Cruz, que es una de las vecinas afectadas. María José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿dónde está vuestro edificio del que os han desalojado?
Nuestro edificio es en Catarroja, en Las Barracas, zona de Las Barracas.
Zona de Las Barracas, que está muy cerquita del barranco.
Al lado del puente.
Al ladito nosotros, del puente.
Sí.
Uh-huh. Y explícanos, ¿cuál es el motivo que os han dado por el que os han desalojado del mismo?
Nada, ayer no paró de venir gente, arquitectos, nos decían unas cosas, otros otras, durante todo el día. Y al final casi a las 7 de la tarde, corriendo, gritando, que cogiéramos lo que pudiéramos, pero que nos desalojaban. Uh-huh. No pudimos coger nada, yo tengo una niña de 4 años, solo cogí lo de la niña, yo no me pude coger nada. La gente mayor la tuvimos que bajar a brazos, porque tenemos gente mayor.
Claro. O sea, que no se ha afectado directamente porque vivís en pisos altos, ¿no? Pero por lo que se ve, la cimentación se ha visto muy deteriorada por culpa del agua, ¿no?
Del garaje, sí, sí.
Uh-huh. El garaje, sí, cuéntame.
Es el garaje lo que sí dicen que está afectado.
Claro. A través del garaje ha llegado a los cimientos.
Eso es.
¿Y os han dado alguna explicación más los técnicos?
Ninguna explicación. Estamos esperando. Están ahora aquí los arquitectos y estamos esperando.
Uh-huh. ¿Han hecho algún tipo de intervención, de apuntalamiento o algo así?
Estamos a la espera.
¿También a la espera?
Sí, aún nada. De momento nada.
¿Es una finca muy vieja?
40 y algo de años.
Vamos, que para una finca no es tampoco una edad tan considerable,
no.
Una cosa normal, ¿no? Simplemente que está en mal sitio, ¿no?
En mal sitio, sí.
¿Y ahora cómo estáis? ¿Cómo en qué momento os encontráis?
Pues nada, estamos todos en la calle, gente que ha tenido que dormir en pabellones porque no nos dieron ninguna solución, que nos buscáramos la vida porque no tenían alojamiento para nosotros. Hay niños en unas casas yo tengo a mi hija en casa de mi hermano, mi sobrina en casa de una tía, porque yo encima vivo aquí con casa de mi suegra porque yo me he quedado sin nada también. Yo mi casa la he perdido toda. Estaba viviendo aquí con mi suegra.
O sea, que tú perdiste tu casa por culpa de la riada.
Sí.
Vivías en un bajo, por lo que entiendo.
Sí.
Y te fuiste a casa de tu suegra que vive ahí y ahora de nuevo te han desalojado.
Yo, mi marido y mi hija, sí.
Pues la verdad es que qué situación más dolorosa. Lo lamento muchísimo. ¿Qué tenéis pensado hacer en los próximos días, tanto tú como ahora también tus suegros?
Pues ahora estamos intentando que nos den alojamiento a la gente que no tiene familia para alojarse, porque hay muchos que no tienen familiares aquí. Hemos dormido mi marido y yo en casa de un vecino,
uh-huh.
En un bajo, pero es que encima hoy también vienen, nos han dicho que hay alerta amarilla también.
Sí, efectivamente. Nos acaban de comunicar que hay alerta amarilla porque vienen lluvias, no van a ser tan intensas, aunque sí van a durar en el tiempo. Y me imagino, ¿no?
Claro, que la gente está muy asustada.
Claro, el miedo no os lo quites de encima.
Eso es.
Uh-huh. ¿Os han brindado por parte del ayuntamiento alguna entidad, alguna solución temporal?
Nada, la cara para nada. Aquí no ha aparecido para nada. La llaman por teléfono y no coge el teléfono. Nada, nada, nada.
Uh-huh.
Nada.
Pues María José, lo lamento una barbaridad, espero que pronto encontréis una solución y sobre todo lo que espero es que bueno pues que la afectación del edificio sea la menor posible, que podáis recuperar esa vivienda, que la solucionen, que la arreglen como mejor se pueda y que no tengamos que lamentar más personas que han perdido su vivienda como es esta cuestión, como es este caso. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas.
Gracias María José.
Muchísimas gracias. Gracias.
Gracias a ti, un abrazo fuerte.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que esta terrible dana que nos está afectando hoy de esta manera tan tan seria, no solo en el desastre propiamente dicho, sino también en lo emocional y bueno, provocando también además tanta disputa, también provoca que miremos un poco hacia atrás, ¿no? Y veamos si se podía haber predicho de otra forma o haber avisado a la gente de otra manera. Y vamos a hablar justamente de un hombre que es un aficionado a la meteorología, que es un tema del que todos hablamos en los ascensores, ¿verdad?, cuando hablamos del tiempo, pero que no mucha gente entiende, y aún así es un tema de lo más apasionante. Por eso tanta gente, como nuestro siguiente invitado, bueno, pues le gusta analizar lo que pasa en nuestro cielo y contarlo a través de sus redes sociales. Se llama Luis, aunque su perfil es Luis, si no me equivoco, Luis Borrascas, aunque queremos que él nos lo aclare el porqué de ese nombre, y bueno, también que nos explique dónde le viene esta afición. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú eres Luis Aparicio, ¿no? Tu nombre es real, ¿verdad? Pero tu perfil es como he dicho yo, Luis Borrascas, ¿o cómo?
Luisito
Borrascas. Luisito Borrascas. Muy bien. Bueno, Luis, sí. Tienes un perfil en el que cuentas un poco lo que analizas, ¿no?, de tu afición por la meteorología.
Sí, bueno, lo creo vamos a ver, yo empecé con la tontería, de bromas y tal, y mira, al final, pues tengo un amigo que dijo, no, te voy a crear un perfil de Instagram, te voy a hacer famoso. Y yo decía, hombre, yo no quiero esas historias, hombre, que no quiero. Y nada, empezó a lo público, o sea, hizo el perfil ese y, bueno, empezaba a publicar cosas. Y bueno, pues mira, pues poco a poco, como aceptaba, pues se ha ido haciendo un poquito de...
Bueno, pues una opinión más, ¿no?, cuando se habla de tiempo, ¿no? Eso está muy bien.
Sí, correcto.
Oye, pero claro, dentro de toda esta desgracia es que, bueno, tú acertaste y además avisaste con algo de tiempo. O sea, que se veía venir, ¿no?, analizando un poco los datos de los que tú disponías.
Días, 5 o 6 días de antelación, ya se puede saber más o menos. Antes de 7 días se puede saber con precisión.
Uh-huh. Se ve la evolución de las borrascas, ¿no?
Sí, bueno, a ver, de la presión atmosférica que vas a tener y, bueno, una serie de cosas que bueno, que se juntan y que sabes más o menos todo el viento que va a haber y todo.
¿Y tú qué observaste en esos datos, Luis?
Pues mira, a mí me gusta indagar en Internet. Yo entro en Internet y me gusta mirar, bueno, yo soy un mero aficionado, yo no soy nadie, yo soy menos primero de básica de
meteorología. Bueno, está bien, pero es una afición que...
Y me gusta indagar, me gusta pues mirar y tal, y veía que todos los modelos apuntaban a cosas bastante interesantes y bastante importantes, y apuntaban siempre hacia el mismo sitio. Entonces nada, pues vi el tema que estaba bastante claro, pero no solo yo, sino un montón de meteorólogos, no, de aficionados a meteorología, mejor dicho. Uh-huh. Que también en sus páginas y eso lo comentaban.
Claro. De hecho, tú publicaste, ¿no? Dices, da igual lo que te pongas para Halloween, ¿no?, que estos mapas dan más miedo y además...
Sí, porque era bastante...
Venir.
A ver, esto con 7, 8, 10 días se puede saber más o menos, pero luego da muchos giros, da muchas vueltas y, bueno, hasta que al final, cuando ves que van pasando los días y empiezas a ver el modelo americano, que es el que más a 10 días más precisión tiene, pero que mira más allá de 10 días, y que luego el europeo, que es el más preciso, digamos, que son menos días, pero más preciso. Y cuando ves que ponen los dos lo mismo, salen los dos lo mismo, pues...
Claro. Pues, cuando todos coinciden, al final que algo tiene que tener ahí que...
Exacto,
¿no?
Exacto. Y cuando ves que llegan 3 días y dices, hostias, ¿qué es esto? Cada vez va más... y ver el modelo alemán, el modelo canadiense, y ver a ver otro y todo, a ver, ya no es que opinen lo mismo, es que a ver cuál de todos es el que más litros da.
Claro, 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 claro.
Entonces dices, ojo, ojo, ojo.
Uh-huh. Yo te quiero preguntar por alguna cuestión. A veces nos fiamos de lo que nos dice el móvil. El tiempo que va a hacer hoy, mañana, no sé qué.
Sí.
Ese tipo de predicción, ¿qué tal es? Según
ver,
tu opinión.
Eso yo creo que eso, a veces son algoritmos, ¿vale? Entonces, pues yo qué sé. Yo es que no me fío mucho. Yo tengo aplicaciones, pero no del móvil. O sea, sino aplicaciones que...
semiprofesionales, ¿no?
Sí, más o menos. Uh-huh. No son profesionales de todo, pero bueno, son más certeras. Vale. Esas, pues sí, aciertan, pero bueno, pero hay algunos móviles que sí, otros que no, yo qué sé, que no, no te puedo... Eso sí que no tengo ni idea.
Y según tú, AEMET, ¿es preciso en lo que... O sea, ¿coincidís, quiero decir, cuando ves lo que dice la predicción y lo que opinas
sí,
tú?
Sí. Y lo que pasa es que, claro, lo hace, pues eso, a dos días vista, a lo mejor.
Bueno, dos...
AEMET no se pilla los dedos.
Pero en dos días no está mal. Con dos días uno puede hacer planes, ¿no?
Sí, claro que sí. Claro que sí, por supuesto.
Oye, ¿y qué nos pasa según tu opinión? ¿Por qué no hacemos caso de los avisos que nos llegan? ¿Porque no sabemos bien lo que significa aviso naranja, rojo o amarillo o qué?
Pues no lo sé. Porque quizás estamos siempre diciendo que viene el lobo. Y al final, pues esto, lo que se suele decir. Que viene el lobo, que viene el lobo, y cuando viene, ya es tarde. Entonces, ¿qué? Yo sí que estuve avisando varios días. Porque ya te digo, era que justamente es una típica gota fría que se veía venir. O sea, que dices, es que esto es gordo, esto claro. Es gordo. Porque no es de un día, son de varios días.
¿Qué te decía la gente que lee tu perfil?
Bueno, mis amigos, porque lo hacemos, al principio empezamos de broma y tal, y bueno, pues sacar la zodiac y tal y cual, que vais a necesitarla, esto y lo otro, pero bueno. Y siempre, pues, con ese cachondeo que va a este público. Y bueno, con la tontería, pues este día les dije que esta vez iba en serio y que podrían verla lo más cerca que menos se dice imaginar.
Uh-huh. Sí, no, tú lo advertiste, de hecho. Ojo, cuidado con túneles, ríos, vaguadas, sí, no os
sigáis.
Aunque no veáis que tiene mucho caudal, esto va a ser gordo. O sea, que tú...
El tema de los barrancos y todo eso era básicamente porque en un principio estaba previsto que cayera sobre el litoral y prelitoral, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa es que los vientos tomaron fuerza, ¿vale? Porque eran vientos de largo recorrido marítimo, entonces cogieron fuerza y eran vientos, se cambiaron a vientos de más de 80 kilómetros. Por uh-huh. tanto, no iban a descargar en el litoral y prelitoral, descargarían en el interior.
Ya. Yeah.
Las montañas de incluso entre Chivas y Ademuz, pues esperaban pues más de 200 litros.
Claro.
Cuando rompen ahí, o sea, se esperaba que rompieran ahí, los vientos tan largos, se esperaba que rompieran ahí, y eso.
¿Y lo que pasó?
El problema es que viene del interior y viene de arriba, y ese es el problema. Por eso el tema del barranco, y riachuelos, y vaguadas, y todo eso.
Claro, todo eso se llenó todo de agua y vino para abajo a buscar su salida natural, ¿no? Claro.
Correcto.
Sí que he visto que alguna persona que sigue tu perfil te dio las gracias, ¿no? Dijo, ostras, gracias a tu predicción,
me ha mandado mensajes privados y, bueno, la verdad es que estoy muy agradecido, ¿sabes? Porque yo esto lo hago, pero afición no, menos que afición. Bueno, mucho más, pero digamos que no soy nadie. Entonces, pues oye, pues te sientes agradecido cuando te dicen cosas por privado y le dicen que gracias a ti, pues que hasta ver lo que me hubiese podido pasar y tal.
Claro. Ya por último, tú lo que veías según tu predicción era que esto se parecía mucho a lo que pasó en el 82, ¿no? Cuando lo de Tous, ¿no?
Sí, más o menos. Los números más o menos eran esos, o sea, los números, los mapas. Los mapas eran esos más o menos.
Uh-huh.
Ten en cuenta que arriba, cuando estamos en el frío en altura que tenemos, y cuanto más frío sea, cuando baja, cuando se descuelga,
¿sí? Es
el problema que tenemos, es que aquí pues no es que haga calor, pero bueno, el contraste es lo que hace que reviente.
Claro. ¿Tú has observado en estos últimos años, como aficionado, que estos fenómenos se incrementan por esto que dicen del cambio climático?
A ver...
O sea, que pasan más cosas, más veces.
Yo, Carles, no... Es que no puedo opinar de ese aspecto. No he observado porque yo sé que cada X tiempo pasan estas cosas.
Ya.
Entonces... Tampoco te puedo decir.
Vamos, mucho. Que estamos también, además, en una zona muy sensible y que tenemos que estar un poquito más alerta en general.
Siempre
hemos
estado en una zona muy sensible. Es que es igual que, por ejemplo, el Mediterráneo se calienta. Claro que se calienta muy pronto y se enfría también muy pronto el Mediterráneo. Ten en cuenta que el Mediterráneo es como un vaso de agua y una piscina con el Atlántico, por ejemplo.
Claro.
A ver, entonces, el Mediterráneo es pequeño, es poco profundo respecto al Atlántico.
Claro.
Y bueno, pues cuando calienta enseguida. el Mediterráneo, y cuando no, pues enfría. Ahora mismo estamos a 19.5, la temperatura del mar, que sigue siendo alta, pero bueno, está bajando ya.
Claro. Bueno, Luis, oye, sigue
que voy andando y...
Sí, tranquilo, Luis, sigue con tu afición, me parece fantástica. Y sigue también alertándonos cuando consideres, porque si quedan solamente en un susto, pues más vale eso que la enorme desgracia pues, que estamos todos viviendo.
Que se quede en que qué malo que eres, en que no has acertado y esas cosas antes que acertar de esa manera. Y si acierto de esa manera, por lo menos que la gente lo sepa y que tenga tiempo de
ponerse a salvo, efectivamente.
Correcto.
Luis,
correcto.
Gracias. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, Carles. Saludos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hablando, como estamos hablando tanto del tiempo, lo suyo es que veamos cómo está la previsión para los próximos días, porque apunta a que a partir de esta misma tarde y los próximos días de nuevo vienen lluvias intensas. No sabemos de qué categoría, pero para ello tenemos comunicación con Jorge Tamayo, que es el delegado territorial de AEMET en la Comunidad Valenciana, para que nos apunte los datos oportunos. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos ya con cierta psicosis con esto de las lluvias que vienen. Cuéntanos, ¿qué está por venir en los próximos días a la Comunidad Valenciana?
Bueno, esperamos que a partir de esta tarde-noche, pues vuelvan a aparecer precipitaciones, inicialmente, fundamentalmente, en lo que sería la mitad sur de la provincia de Valencia, más hacia la zona de la Safor, y norte también de la provincia de Alicante, la Marina Alta, así como en el norte de Castellón. Y luego ya con tendencia a partir de mañana a que esas precipitaciones, esas lluvias se generalicen más también pues a la zona, digamos, a todo lo que sería la Comunidad Valenciana, especialmente en la zona costera, tanto de las provincias de Valencia como también las de Castellón.
Le hemos cogido terror al nombre Dana. ¿Esto es de nuevo una Dana o qué es esto?
Sí, es una Dana. Antes teníamos terror al nombre Gota Fría y es exactamente lo mismo.
Y es lo mismo, ¿no? Claro.
Lo mismo. Sí, Dana es un fenómeno meteorológico muy particular, como es la gota fría, pero los efectos de la Dana en determinadas situaciones, como las que tuvimos sobre todo la semana pasada, y en mucha menor medida lo que podemos tener en esta, pues puede dar lugar a precipitaciones pues importantes.
Claro, que no son tanto que llueva mucho en sitios concretos, sino la acumulación, que es lo que nos ha pasado, ¿no? Ahora que cumplimos ya 14 días, ya se pasa el tiempo volando.
Sí, efectivamente. Bueno, la situación que tuvimos el día 29 fue tanto de acumulación como de intensidad. O sea, tuvimos récords de lluvias en una hora, con más de 70 litros, por ejemplo, en Turís, que es una barbaridad de agua para caer en una hora o menos, y con un total de 700. En esta situación, muy probablemente lo que va a predominar es el acumulado, es decir, que va a ser una situación que globalmente pues va a ir acumulando agua. De hecho, ya para mañana, así como para hoy, tenemos aviso naranja en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante. Para mañana ese aviso naranja también se extiende al litoral norte de Valencia, así como al litoral norte de Castellón. Fundamentalmente, ya digo, por persistencia, por acumulación de agua. Se pueden acumular por encima de los 150 litros en bastantes puntos. Y luego, puntualmente, se podría tener ya algún fenómeno algo más intenso, es decir, podríamos tener precipitaciones pues más asociadas a tormentas. Pero ya digo que globalmente va a predominar la lluvia continua. Intensidad, podríamos decir, moderada, pero de manera continua.
Correcto. Ya para ir concluyendo, ¿cómo pueden afectar estas lluvias que están por llegar, aunque no sean muy intensas, a las zonas ya afectadas?
Bueno, obviamente va a llover sobre mojado. Todos los problemas que pueda haber de ahora mismo asociados a los desagües o la evacuación de aguas, pues además de los que tenemos ahora, pues se pueden ver acentuados por el agua que puede caer. Ya digo que no esperamos ni mucho menos una situación tan tremenda como la que tuvimos hace pues efectivamente casi dos semanas ya, pero sí que desde luego puede provocar pues los problemas inherentes a llover sobre o tanto la comida que quieran mojado.
Claro, sí, además con esos desagües que no están en situación óptima, digamos, ¿no? Que es lo más importante y preocupante. Ya para concluir, Jorge, te quiero preguntar por las alertas, los avisos amarillo, naranja y rojo. ¿Qué consideración tenemos que darles a estos avisos? ¿Qué significa un aviso amarillo o un aviso naranja? Rojo es evidente que es, bueno, pues peligro, por tanto hay que estar en casa. Pero estos dos previos, ¿cómo los interpretamos?
Bueno, el amarillo, digamos, se interpreta fundamentalmente en que es un fenómeno que puede afectar a las actividades normales, no especialmente peligroso en condiciones normales. El naranja ya es un aviso que indica que hay que tomar medidas, medidas de autoprotección o medida, hay que tener cuidado, ya la situación puede ser complicada. Y el rojo, evidentemente, que es una situación que puede afectar muy gravemente a la seguridad de vías y bienes.
Tendremos que insistir en esto, porque después de lo que hemos pasado, hay que hacer especial caso a cada aviso que nos lanzáis desde AEMET y no tomarlos a la ligera, como lamentablemente pues parece que hemos hecho. Jorge Tamayo.
Lo que hay que hacer también es seguir los avisos, porque todas estas situaciones pueden tener un grado de incertidumbre alto, o sea, pequeñas modificaciones en la posición, por ejemplo, de la dana, tiene grandes efectos en donde en el sitio y en la intensidad de las lluvias, tanto para arriba como para abajo. Entonces hay que estar continuamente viendo las actualizaciones que tiene AEMET y, por supuesto, siguiendo las recomendaciones del 112.
Pues así lo vamos a hacer y te agradezco mucho que cada vez que te llamamos a ti o a cualquiera de tus compañeros nos atendáis con tanta amabilidad. Gracias, Jorge Tamayo.
De nada, un placer, como siempre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención, noticia de interés. Muebles Moncenter, tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar, te ofrece una gran liquidación de muebles de exposición. No pierdas esta oportunidad y ven a Muebles Moncenter. 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar. Muebles Moncenter, en zona comercial Alfafar y en Gandía.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad, desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
De Valencia a Valencia. En Tuco te ayudamos a mueblar tu casa adelantando el Black Friday desde ya con las mejores ofertas en muebles y decoración. Te esperamos en Tuco, en el centro comercial El Osito, en La Eliana. Este Black Friday dona soporte al Comercio Valencia.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una de las cosas positivas que nos ha dejado esta enorme desgracia es observar esa enorme ola solidaria que se ha desatado y cómo también el amor por el prójimo también se ha manifestado de diferentes formas, unos quitando barro, otros ayudando en materia logística, otros aportando aquello que han podido, su tiempo o acogimiento, porque muchas personas han perdido el hogar en el que vivían. Y hoy nos vamos a trasladar a un sitio especial aquí en Valencia, es en la residencia que tenemos aquí en la calle Milagrosa de San Eugenio, que está regida por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y acogiendo a un buen número de personas que lo han perdido todo y que han encontrado pues un nuevo hogar en esta residencia. Tengo con conexión radiofónica a Santi Pacheco. Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿dónde estás?
Pues estoy ahora mismo en el comedor. Bueno, es una residencia, te cuento, es una residencia para hermanas, en principio hermanas mayores, pero es verdad que tenían un espacio libre. Es una residencia muy grande y tenían espacio libre y claro, pues nada más ver todo esto, pues directamente las propias hermanas decidieron que, bueno, pues que había que ofrecerlo, ¿no? Y efectivamente, pues lo ofrecieron y tienen aquí, ofrecieron varias residencias, tienen dos o tres residencias en la provincia de Valencia, pero una de ellas es esta, que tiene unas prácticamente una treintena de plazas, un poquito menos, 26, 27 plazas, y efectivamente la llenaron al día siguiente de la tragedia, porque hay mucha gente que efectivamente se ha quedado absolutamente sin nada y que tiene que vivir en algún sitio mientras pues puede arreglar sus viviendas, sus casas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ahora mismo estoy en el comedor donde, en esta casa, está, digamos que en una ala está la residencia de las hermanas. ¿Sí? Y en otra ala es donde están haciendo vida pues esta treintena de personas que han sido aquí acogidas y que están pues viviendo estos días, por lo que estoy comprobando, de mil amores. Y te está escuchando ya la responsable de la obra social de las hermanas, que es Sor Clara.
Muy bien.
Sor Clara, buenos días.
Buenos días.
Más o menos como lo he contado yo, ¿no?
Sí, efectivamente, pues ofrecimos estas plazas de la residencia que quedaban libres, que tenían por ocupar habitaciones, y entonces, bueno, pues pensamos que nosotras podíamos acoger a familias que necesitaran este alojamiento temporal hasta que toda esta situación, pues pase, que ojalá que pase. Rezamos por ello también, porque, bueno, queremos que esto sea como un hogar para ellos, pero en realidad pues no es su hogar. Lo suyo sería que pudieran volver. Pero mientras estén, pues vamos a hacer todo lo posible para que estén muy bien, como en su casa.
Claro. Hombre, pues hermana, amor y cariño no les falta. Y además, tengo entendido que una de las usuarias ya estuvo en esa residencia. Bueno, pues porque tenía dificultades, intentó rehacer su vida en Catarroja y ahora le toca volver, ¿no?, para recuperarse de nuevo.
Sí, bueno, en concreto en esta residencia que estamos ahora no estuvieron, eran dos chicas. Estuvieron en otras viviendas que tenemos de acogida aquí en Valencia, pero sí, el hecho es que ellas ya habían hecho un buen proceso de salida de la vivienda y estaban pues en alquiler también cerca de Catarroja, en una planta baja que se inundó completamente también, entonces tuvieron que ser desalojadas. A nivel personal no les ha pasado nada, pero a nivel material pues lo han perdido todo, y el trabajo también que tenían por allá. Entonces, al entrar en contacto con estas dos mujeres y saber lo que les estaba pasando, pues supimos también lo que a otras como ellas les estaba ocurriendo, que es que no podían estar en sus casas. Y estaban temporalmente también en un pabellón deportivo de Mislata. En contacto con el ayuntamiento de Mislata, pues hicimos este traslado, que fue rápido, fue en un día todo. Y así fue. Estas chicas, pues realmente, pues tienen que volver. Sí, tienen que volver a empezar.
Yo quería, Carles, si me permites,
por supuesto,
me meto en medio de la entrevista para preguntarle a Sor Clara, a qué venía una treintena de personas, hay de todo, son familias, habrá gente que venga pues sin nadie más, etcétera, etcétera. Bueno, pues el perfil es muy heterogéneo, gente que no tiene absolutamente nada, gente que sí que tenía y lo ha perdido todo aquella noche del martes 29. ¿Cómo vinieron aquí? Cuando vinieron el creo que fue el miércoles 30, usted como persona acogedora, ¿con qué se encontró? ¿Cómo venían ellos de ánimo?
Bueno, vinieron un poquito más tarde, porque ya he dicho que estaban alojadas en un pabellón deportivo en Mislata. Vinieron el sábado día 2 en concreto, porque las gestiones que hicimos previamente llevaron ese tiempo, pero cuando vinieron todos de vez y el mismo día, y bueno, pues bueno, muy sorprendidas algunas de este sitio, ¿no? Nos esperaban esto, muy agradecidas todo el rato, gracias, gracias. Al ver las habitaciones, pues decían, madre mía, esto es un hotel. Bueno, en fin, estaban entre sorprendidas y agradecidas, y también, bueno, pues conforme han ido pasando los días, pues también, bueno, ya lo contarán ellas, pero también surge la pena, el dolor. Estamos intentando también pues que tengan una asistencia psicológica, social, la que necesiten, jurídica, pero con muchas colaboraciones. Por supuesto, no lo hacemos nosotras todo. Estamos buscando muchas colaboraciones.
Ahí es donde iba yo. Se les está dando un techo, se les está dando comida, pero ustedes les están dando bastante más.
Bueno, nosotras estamos procurando eso, tejer la red de asociaciones que pueden facilitar ese otro tipo de ayudas para que tengan también desde aquí esa asistencia. Entonces, han venido aquí un grupo de psicólogas de la Cruz Roja, ha venido nuestras trabajadoras sociales de los proyectos que ya tenemos en Valencia, sociales, han venido también a entablar conversación con cada una, a ver qué necesidades tienen a nivel de documentación. O sea, estamos moviendo todos esos hilos. Por supuesto, alimentación, ropa, no faltan grupos y particulares y asociaciones que nos dicen lo que necesitéis, traemos. Es toda esa ola de solidaridad que se ha desatado, con la que estamos en contacto, evidentemente, y que también agradecemos mucho porque pues es así como tiene que ser. Nadie hace todo, hacemos todo entre todos, ¿no? Mm. Y ese es nuestro agradecimiento también desde aquí.
Pues nada, Carles, y te cuento, te decía que aquí había 30 familias, más o menos, 30 personas, perdón, sí. Y hay de todo, hay familias. Por ejemplo, a mi derecha tengo a Vanessa. Vanessa es abuela, o sea, que viene aquí con su hija y con su nieto, que los tengo a los tres delante, ¿vale? Lo de abuela es porque yo te lo cuento. Si la vieras, no te lo creerías.
Bueno,
parece la hermana,
porque,
¿no?,
fue madre joven, imagino, ¿no? Claro.
Bueno, ya te está escuchando y imagino que súper agradecido a las hermanas.
Sí, la verdad que nosotros somos muy agradecidas y estamos muy agradecidas que nos hayan acogido aquí. Y la verdad nos sentimos súper bendecidas, muy atendidas como nunca. Es que esto es más que la casa, nos ponen mucha atención, nos preguntan cómo estamos, si no bajamos a comer por alguna razón, suben. Nosotros, para nosotros eso es súper, en estos momentos, porque como no la pasamos bien y hay ratitos que no tenemos ánimo de nada, pero las hermanas siempre están pendientes si comemos, si no comemos. Igual salimos si queremos, ellas no nos dicen nada de eso, y la comida igual. Aquí, como dices tú, es como un hotel, muy bonito, todo en la atención, ropa. O sea, aquí no tenemos necesidad de nosotros salir a buscar cosas que necesitemos porque ellas nos las dan todo. Con las fundaciones que ella dice, las ayudas y todo. Nosotros nos sentimos súper bendecidas, la verdad.
Qué maravilla esto que te estoy oyendo decir. Vanessa, hola, ¿qué tal?
Hola.
Lo que más explicas es que os dan mucho mucho cariño, ¿no? Que en estos momentos tan complicados, sí. A veces es lo que uno más agradece, lógicamente más allá de ese techo y de esa comida, que es imprescindible, que es fundamental. Pero sentirse que uno no está absolutamente desamparado, ¿no? Y abandonado a su suerte.
Sí, así es. Y vienen otras hermanas también del pabellón donde estábamos los primeros días y siempre visitan nuestros niños, que los niños también le tienen mucho cariño a ellas. Y la verdad es que estamos muy contentas. Psicológicamente estamos mal, pero ellas nos dan ánimo. Igual nos han conseguido psicólogas, trabajadoras sociales y todo lo que necesitamos, la verdad. Estamos muy bendecidas.
¿Cuáles son vuestros planes para poder en un futuro poder dejar esa residencia y recuperar un poquito de la vida que teníais en Catarroja?
Pues los planes son, si la propietaria del piso donde estábamos alojados arregla pronto la vivienda, pues salir adelante como estábamos antes. Yo, pues el 7 del mes de octubre perdí mi trabajo, mi hija igual, como trabajaba en Catarroja, pues ver cómo empezamos de nuevo, prácticamente de cero, pero por la gracia de Dios, con vida, pues, que es lo más importante, que Dios nos sacó de todo eso, nos ayudó, y lo importante ya ahora es la vida, la salud, y ya luego vendrá lo demás, pues, según cómo venga la vida, pero sí que tenemos planeado salir adelante como antes, llevar las vidas normales. Tal vez no se nos olvidará nunca, porque igual yo en las noches no puedo dormir, sueño con agua siempre. Lo mismo que pasó, yo lo sueño, pero eso en algún tiempo se quitará.
Seguro, con ese cariño que estáis recibiendo y con la suerte que os merecéis, que ya os toque, Vanessa. Te mando mucho ánimo, mucha fuerza y todo nuestro afecto para que esa circunstancia sea una realidad y que pronto tengáis una casita, un trabajo y podáis seguir con vuestra vida. Gracias.
Gracias a ti.
Pues nada, Carles, nos Gracias. Despedimos ya, les dejamos tranquilos. Yo la sensación con la que me marcho de aquí es que, por una parte, las hermanas no quieren que el pequeñajo este que tenemos delante trasteando se vaya, y me parece, después de escuchar a Vanessa, que tampoco ellas tienen muchas ganas de irse.
Normal, están en familia, están en casa y están muy bien, como tienen que seguir. Encima, con la alegría de un niño por ahí, pues siempre...
Imagínate.
La vida es mucho más divertida, mucho más agradable. Santi, gracias. Y un Venga, enorme Carles, abrazo para todas las hermanas y para esas familias que están ahí viviendo con ellas. Gracias.
Claro que sí. Venga.
Seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía. Cope más Valencia. Estar informado.
Vamos a hablar a continuación de este sistema que consigue que nuestras viviendas pues se conviertan en un lugar realmente seguro y que no esté al alcance de cualquiera poder acceder a ellas. Y es el sistema que ya la gente conoce y que se instala ya en sus casas para garantizarse esa tranquilidad. Es el sistema Bilok, un nuevo sistema inventado aquí en Valencia con tecnología valenciana, pero de alto nivel, eso hay que recalcarlo, que convierte tu vivienda, tu puerta, en inviolable. Y siempre de la mano de una marca de prestigio aquí en Valencia. Es la marca MVM, que la podréis ver en cantidad de persianas en bajos comerciales, con ese logo que tiene un águila, y que también garantiza, por otra parte, mucha seguridad en muchos de nuestros comercios. Tengo aquí a Vicente Montesinos, que es su creador.
Buenos días,
para
Carlos.
Que nos recuerde cómo nos va a poder ayudar Bilok, y en general tu empresa, porque es que tú igual pones Bilok, que, como digo, persianas, ¿no?
Sí. Pues nosotros, nuestra empresa pone cerraduras de seguridad, pone persianas en los comercios, pone motores, pone puertas de garaje, puertas seccionales, puertas en los chalets, y aparte pues instalamos el Bilok, que es el único sistema que de verdad te protege de ladrones y ocupas.
Hasta ahora trabajabais en la zona de los comercios, en las calles, y ahora ya habéis subido a las viviendas para poner los Bilok, ¿no?
Sí, hemos subido a las viviendas porque, claro, nosotros vimos que todo lo que había en el mercado pues era muy fácil de abrir, que no ofrecía una verdadera seguridad al cliente, y entonces pensamos en diseñar un sistema que efectivamente fuera seguro.
Ajá.
Y hemos diseñado el sistema más seguro del mercado. Nosotros llevamos 8 años instalando Bilok y no hemos tenido ni un solo percance.
O sea, ni un solo Bilok instalado se ha podido abrir si el dueño no quería.
Si el dueño no quería. O sea, intentos, os puedo decir que bastantes intentos.
Claro. ¿Sí?
Y la gente satisfecha con el Bilok. Mirad, yo acabo de coger un taxi para venir aquí, el taxista Pablo, y estaban haciendo el anuncio del Bilok.
Ah, muy bien, sí, las cuñas.
Escuchado y le he dicho, digo, mira, Bilok, dice, yo tengo Bilok.
Ah, sí.
Yo estoy súper contento.
Qué bueno.
Y el taxista se llama Pablo y el taxi es 211.
Muy bien.
Y me ha dicho, dice, yo lo ha recomendado mucho.
Qué bien.
Muy bien, ¿no? La gente que está satisfecha.
No, el boca a boca funciona muy bien. Esto de que la gente va comentando sus impresiones y su satisfacción. Y claro, lógicamente otros también lo quieren disfrutar.
Claro, pensar, Bilok es un producto valenciano. Es un producto fabricado en Valencia, con mucho cariño. Os puedo decir que, aparte de todo esto, la gente tiene, ¿cómo os diré?, una tranquilidad cuando se va de casa y pone el Bilok.
Claro.
Tiene una tranquilidad especial, porque a mí me lo comentan. Y ahora, pues que muchas personas me llaman, quiero que se lo instales a mis padres, porque viven solos, porque quieren que por las noches tengan esa tranquilidad de dormir.
Uh-huh.
¿Eh? Y gente que tiene el Bilok y que me decía, dice, yo cualquier ruidito me despertaba. Dice, y ahora con el Bilok, duermo tranquilo.
Claro. Sí, porque te gastas una fortuna en una puerta blindada y sabes que aún así te la van a poder abrir. Y tú dices, ostras, ¿esto para qué me ha servido esta inversión, ¿no?
A
si
ver,
no
mirad,
consigo la garantía de seguridad.
Yo siempre lo he dicho, todas las puertas son buenas. Sean de madera, sean de acero, sean acorazadas, blindadas. Y las cerraduras todas son buenas. ¿Qué es lo que falla? El bombillo. Por el bombillo, con las nuevas tecnologías, tienes el topolino. El topolino cuesta abrir una puerta 15 segundos, 10 segundos, 30 segundos, la más complicada. Pero encima te hacen una copia de llave y no hay rotura. Esa gente que ha entrado, que ha llegado a casa y que lo habrás escuchado porque siempre te habrá pasado en algún conocido.
Sí, sí, sí.
He llegado a casa y he metido la llave y he abierto. Y me habían robado.
Y no estaba forzada, dicen.
Y no estaban forzadas. ¿Por qué? Porque esos sistemas no lo fuerzan. Tienes la nitrocongelación, tienes sí. el ganzuado, tienes el bumping. O sea, unos sistemas que pueden acceder a tu casa con facilidad.
Demasiadas facilidades tienen los ladrones para efectivamente acceder a esas puertas.
V-Lock es el único sistema que de verdad te protege. Porque es el único sistema que evita que entren por la puerta de tu casa. Según todas las estadísticas, el 95% o más del 95% hasta un 98% de robo en vivienda se produce por la puerta de entrada. ¿Qué es una alarma? Una alarma es un sistema sonoro. ¿Qué es una alarma con una cerradura inteligente? Es un sistema sonoro. La cerradura inteligente se abre con el topolino en una abrida. Suena la alarma, como si suena la alarma. Entran en 4 minutos, te han desvalijado.
O sea, suena cuando ya están dentro.
Suena cuando ya están dentro.
Por tanto, tiene
por
tiempo.
Lo tanto, nada. Las cerraduras inteligentes que venden por ahí, invisibles. Podéis entrar en YouTube y decir, ¿cómo se abre una cerradura invisible? Y veréis un tutorial que hay lo menos 10 cerrajeros
sí.
que te hacen un tutorial que en menos de un minuto te las abren.
Claro.
O sea...
Por eso pusisteis este nombre también a la página web, bloqueo.es, porque lo que hace Bloqueo es bloquear tu cerradura y que hasta que tú no quieras no se pueda utilizar.
Exactamente. Uh-huh. Y se activa con un mando a distancia especial o una aplicación de móvil. Pero ese mando no se puede copiar. Lleva un código AES de encriptación avanzada 128. Y según Wikipedia, y pone ahí bien claro, los códigos AES, para poderlos decodificar, se necesitarían 1000 ordenadores y todo el tiempo del mundo y no se podría.
Por tanto, ese mando también es tiene una garantía, ¿no?, de que nadie lo va a poder abrir.
Sí, tiene una
¿no?
garantía.
Muy bien.
Y después que sepáis que estamos dando un servicio a toda la gente afectada con el tema de puertas y persianas, puertas acorazadas, persianas, las cerraduras MV que están bloqueadas, pues estamos dando un servicio.
Yo claro, hay que recuperar ahora... todos esos comercios que tienen la persiana afectada por el desastre este, y hay que recuperarlos, lógicamente.
Yo soy ahora casi todos los días, pues por toda la zona, pues tomando medidas y haciendo presupuestos, naturalmente.
Claro. Para recuperar esas persianas esa que persona. Lamentablemente, y con qué facilidad el agua ha dejado inservibles, tremendo.
Pero nada, es que la presión del agua contra una puerta metálica es bárbara. Uh-huh. Flexa, y en el momento que sale de las guías se la lleva.
Efectivamente.
Eso es un verdadero desastre lo que hay ahí.
Pues ahí tenemos la posibilidad, que gracias a MVM, a V-Lock, podemos cambiar igual una persiana de un bajo con una cerradura de un bajo, como instalarnos un V-Lock en nuestra casa.
Que una puerta acorazada.
Correcto. Pues vamos a decir si te parece la página web.
Sí, bloqueo.es.
Fácil.
Sí, y después cerraduras MVM, también tienes otra. Pero vamos, cualquier información que queráis, lo más fácil es me llamáis por teléfono al 963-963-963. Os lo vuelvo a repetir, es muy fácil. 963-963-963. Preguntáis por Vicente y yo gustosamente os daré información.
Solamente hay que recordar el prefijo de Valencia, 963, y lo demás pues lo repetimos.
Sí, exacto.
Así de fácil. Vicente, muchísimas gracias.
Muchísimas
personas llamen a tu puerta y se puedan beneficiar de estas innovaciones que desde MVM y desde bloqueo.es ponéis al alcance de todo el mundo. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado.
Estamos pendientes de que poco a poco se pueda recuperar esa normalidad, y uno de los aspectos en los que más está incidiendo últimamente es en la posibilidad de que nuestros pequeños, nuestros alumnos, acudan ya por fin a sus centros educativos, a sus colegios, y que al menos se encuentren en esa pequeña burbuja, ¿no?, que les permita aislarse de todo el sufrimiento que han visto en su alrededor, en su familia y en sus propias carnes. Sin embargo, es verdad que pese a la petición por parte de la Consellería y a gran número de centros que ya han abierto sus puertas, hay otros que todavía están pendientes de alguna revisión que les garantice que esa vuelta al cole pues no va a causar ningún tipo de problemas. Y hablamos de temas de salud, atención. Así que vamos a hablar con Xavier Leal, que es el director del Centro de Educación Infantil y Primaria Jaume I el Conqueridor, para que nos cuente, porque están todavía un poco con ganas, pero con incertidumbre en torno a cuándo podrán abrir. Xavier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Cuéntanos.
Muchas gracias por invitarnos.
Es un placer, Xavier, faltaría más. Te pedía que, bueno, sois un colegio de Catarroja, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Nosotros, nuestro centro se encuentra en Catarroja, uh-huh. una de las localidades más afectadas y devastadas por esta catástrofe.
Sí. ¿Y cómo está ahora vuestro colegio? Porque desde la Consellería os dicen que adelante con la apertura, pero vosotros estáis todavía con mucha prudencia, ¿no?
Bueno, a ver, nuestro centro en concreto, el Jaume I, la afectación, la verdad es que ha sido mínima para lo que ha pasado dentro del pueblo. Es de las pocas zonas que se han salvado.
Sí.
Solo hemos tenido daños en el exterior, lo que es el patio, el recreo, alguna valla, el mobiliario de patio, y nos entró agua un poquito solamente en un aulario. Nada que ver con lo que ha pasado en otros centros, en otros puntos del pueblo. Lo que pasa es que al ser de los pocos puntos que se salvaron, se empezó a instalar allí un punto de ayuda humanitaria.
Ya.
Se instaló también el PMA, el punto de mando y todas las autoridades.
Sí.
Porque pocas más posibilidades tenían.
¿Y ahora mismo cómo está el centro? ¿Permite que se reabra esta incidencia o no?
A ver, ahora mismo se está desmantelando todo lo que había allí de acopio, se está llevando a otros lugares, están saliendo también los puntos de mando, que, bueno, esto puede ser que entre mañana, pasado mañana, esté completo, y se está haciendo también la desinfección y el acondicionamiento del centro, porque, como te comentaba, fuera en el patio sí que está, bueno, invadido de lodo, se está recogiendo, se está trasladando todo el acopio que había, y el hecho de haberlo tenido abierto durante este tiempo, pues en el interior también se ha, aparte de que se ha desmontado literalmente el centro, se ha ensuciado muchísimo de
todo. Vamos, que está hecho, no está afectado directamente, pero está hecho un desastre ahora mismo, ¿no?
Exacto, las afectaciones que hay son mínimas como para poder arrancar el. Pero bueno, hay que esperar a ver lo que dan las instrucciones y cómo se va moviendo todo.
Eso te quería preguntar, ¿qué os dicen desde la Consellería? Porque en teoría os dan un término de unas 2 semanas y no sé si estáis creyendo que se pueda cumplir esa fecha, ¿no?
A ver, si ahora mismo nos regimos por la circular del viernes pasado, en la que se incluía Catarroja como una localidad donde los centros se tienen que recuperar y poner en condiciones en ese plazo de 1 o 2 semanas. Sí, así es, a nivel tanto de reconstrucción como de desinfección y con el espacio seguro para ofrecer a nuestro alumnado.
¿Y con qué recursos contáis para hacerlo, claro?
Bueno, pues se está llevando a cabo esa limpieza y ese desmantelamiento, digamos, de trasladar todo.
¿Sí?
Solamente con la ayuda de voluntarios hasta ahora, como hemos estado en estos días atrás, en que ha sido un centro de apoyo humanitario.
Uh-huh.
Y claro, dependemos de personas voluntarias. Ahora están llegando más gente de fuera, porque hasta ahora el voluntariado que ha movido el centro como punto de ayuda humanitaria ha sido gente del barrio, gente vinculada al colegio, familias, maestros, niños, incluso alumnado, y claro, son gente afectada tremendamente también.
Claro, claro, claro.
Ahora está llegando gente de fuera con más facilidad para poder colaborar en estas tareas, pero claro, son de esas tareas de desinfección, que más que desinfección es descontaminación,
sí.
Deberían de estar gestionadas por empresas especializadas, todavía no las hemos visto.
Claro, y estáis un poco pues molestos, ¿no?, con esta situación en la que se os pide que reabráis, pero no se os ayuda para que eso se lleve a cabo, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh.
Es que la cosa es bastante seria y parece que no están tomando conciencia de la envergadura. Sí que sería necesario, porque consideramos, por lo que hemos estado viendo y valorando conjuntamente con Salud Pública y con otras entidades que cuidan un poco el tema sanitario, que se hagan las mediciones, la evaluación de las condiciones para asegurar las medidas necesarias de cara a esa posible vuelta a las clases, para que no suponga un riesgo mayor para la salud de nuestro alumnado y de la gente que esté en el entorno, porque no tenemos que olvidar que nos encontramos ahora mismo en un punto muy crítico. Estamos en la zona cero, estamos en una zona caliente donde no se sabe bien cómo puede evolucionar y no se puede poner en riesgo la salud de nuestros alumnos porque debe adelantar 4 días o 1 semana la vuelta al cole. Además, la situación es muy desbordante para las autoridades municipales porque se ha delegado en ellos la reconstrucción y la responsabilidad de recuperar los coles cuando son municipios que han estado tremendamente afectados se han quedado muy dañadas todas las infraestructuras municipales, el personal también lo está sufriendo y se está pidiendo ayuda al gobierno autonómico que no llega, que no son conscientes de ello, que además les están exigiendo un esfuerzo titánico donde no lo puede haber, por lo que te comentaba, es, si no fuera por el voluntario que nos ha llegado de fuera, incluso de fuera de la comunidad, de todos los puntos del país. Esta mañana estaba un grupo de voluntarios de Sevilla limpiándonos el colegio, para que te hagas una idea. Y eso se ha convertido en la tónica habitual. Mientras tanto, la única medida que nos han dado, es mientras esperamos, es que el alumnado pueda estar en acogida en poblaciones no afectadas. Así que en esa circular que te comentaba de la consellería se contempla que hasta el día 22, si el alumnado ha sido reubicado por su familia en un pueblo donde pueda tener familiares cercanos o una segunda residencia, pueden acudir o pueden pedir plaza en esos centros sin cambiar la matrícula, simplemente en condición de acogida. Y sería interesante que esa medida se pudiera prolongar hasta que la normalidad real y la seguridad en temas de salud esté controlada. Claro. Y aparte, hablamos de otro problema que no se está hablando demasiado y que se está viendo ya. Hay mucho profesorado que no puede dar servicio en sus centros que están en marcha porque viven zonas afectadas y ni siquiera disponen de vehículo o no hay medios por carretera para poder llegar. Entonces, ese es un problema que se está dando ya en los centros que sí están en marcha y que nos vamos a encontrar también cuando vayamos reabriendo los centros. Gente que no pueda llegar al lugar de trabajo y atender a sus alumnos.
Claro. En general, ¿cómo está la ciudadanía infantil en Catarroja, que es la que tú conoces? No sé cómo los veis, si los veis muy afectados, poco, o si teméis que en un futuro pues puedan aflorar, como digo, algún tipo de problema.
Pues la verdad es que por ahora nos hemos encontrado un poco de todo. Sí que es cierto que hemos tratado de dar un contacto muy directo con el alumnado y con las familias, como te he dicho. El hecho de tener un centro de ayuda humanitaria nos ha permitido vernos, abrazarnos, hablar. Claro. También en la distancia con quien no nos hemos visto se ha localizado a todas las familias. Eso lo han hecho también otros centros y desde el ayuntamiento, a través de los servicios sociales y del gabinete psicoeducativo, también han estado manteniendo ese contacto y nos hemos encontrado de todo y nos seguiremos encontrando. Hemos de tener en cuenta que no solo aquel alumnado que teníamos detectado como más vulnerable puede ser ahora siguiéndolo, ¿sí? Puede seguir siéndolo, sino sí. Que ahora nos vamos a encontrar con nuevos casos porque han visto una situación muy muy grave. Muy bien. Y bueno, con optimismo en muchas ocasiones, pero con casos de, dificultades serias.
Sí, no, lo entiendo perfectamente porque afecta a toda la población y es difícil abstraerse, ¿no?, de tanto dolor como estamos viendo a nuestro alrededor, particularmente en Catarroja, ¿no?, como uno de los ejemplos más graves.
Pues, además, son una generación que ya viene sufriendo, ya ha sufrido la pandemia.
Ya, COVID, es verdad.
Y ahora se encuentran con otra grave crisis humanitaria, como tenemos aquí.
Pues Xavier, esperamos que muy pronto alguien tome cartas en el asunto, os pueda echar una mano de verdad, real, oficial, os ayude a poner en condiciones vuestro centro escolar y que de verdad sea de nuevo operativo para bien del alumnado y de toda la gente que trabaja en ese centro escolar. Yo me voy a ver el conqueridor. Xavier Leal, muchísimas gracias, ha sido un placer.
A ti, Carles. Muchas gracias, buenas tardes.
Estamos llegando a las 2 del mediodía, ahora llegan los informativos, los deportes, Luz de Cruce, todo el resto de la programación y no dejamos de estar pendientes de todas las historias que nos llegan desde la zona afectada, desde las más positivas, desde esa recuperación incipiente y también de todos esos testimonios que nos llegan todavía con el dolor y la inquietud de un futuro todavía incierto. Sigues en COPE.